Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Los saluda Jonathan Díez. Estamos en un programa más de Tu Salud en la PUC, hoy día viernes desde la Universidad Católica. Son exactamente las 4 y 3 de la tarde. Y bueno, si recién te enganchas, en verdad, es necesario que sepas ¿qué es Tu Salud en la PUC? Tu Salud en la PUC es un programa que motiva, que promueve la salud mental, la salud física, la salud fisiológica, en realidad, siempre vinculando los temas importantes en temas de alimentación, en temas de deportes y también de salud mental. Así que todo lo que necesitas saber en cuanto a salud para potenciar tu vida académica lo vas a encontrar en Tu Salud en la PUC, ¿ok? Bueno, hoy día tenemos una cuestión súper importante que mencionar. La Facultad de Artes Escénicas, en colaboración con la especialidad de danza, vienen organizando el taller llamado Técnicas Básicas de Esferoquinesis. ¿Qué es la esferoquinesis? Este evento tiene como objetivo promover el trabajo con balones que se encuentran dentro del campo en la educación somática, que agrupa las disciplinas que ponen énfasis en el aprendizaje a través del cuerpo del movimiento. Es decir, en este taller vas a poder conocer mejor cuánta energía tienes en tu cuerpo a través de una pelota. Es decir, en una especie de educación del cuerpo y de la salud mientras te recreas con una pelota con mucha danza. Así que atentos al taller. ¿Cuándo son las fechas de este taller? Son el sábado 23 y el domingo 24 de abril, de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde y a las 2 de la tarde y a las 5 de la tarde, en el lugar del salón de danza del polideportivo. Tú sabes dónde está el polideportivo si eres de la Católica, así que no necesito explicarlo. Hoy día tenemos un programa súper, súper importante, súper monstruo, porque vamos a abordar temas muy importantes, así que vamos a verlo. Primero, tenemos una entrevista con el doctor Javier de la Cruz. El doctor, es doctor de nuestro servicio de salud y él nos va a decir cosas muy importantes alrededor del Día Mundial de la Salud, que ha sido el jueves 7 de abril, y nos va a comentar también la importancia de los exámenes médicos obligatorios que se hacen en la universidad para alumnos y profesores, así que hay que estar muy atento a lo que nos diga el especialista. En el bloque nutricional tendremos al doctor Ernesto Godoy, que nos hablará sobre la importancia de una buena alimentación en la temporada de calor. Hay que estar hay que tener mucho cuidado en esto, porque en esta época normalmente los alimentos hay que tener mayor cuidado sobre ellos, así que hay que estar muy atentos a lo que nos diga el doctor Godoy. Y finalmente, en el bloque deportivo hablaremos de las noticias principales de los que se realizan en el área de deportes de nuestra universidad, que tienen que ver con los ejercicios que se realizan al aire libre. Así que hay que estar muy atentos, porque como ya lo dijimos en el programa pasado, y bueno, vale el énfasis, la universidad desarrolla muchos programas de educación deportiva, así que hay que estar atento por si te interesa el karate, el fútbol, el gimnasio, el vóley. La universidad te ofrece todas estas disciplinas, tú ya sabes, al lado de la Facultad de Arte, donde están las canchas de fútbol, ahí tú vas y te puedes inscribir al deporte que tú quieras. Así que eso es lo que tenemos hoy, ese es el menú de hoy día, hoy en la tarde, viernes, terminando ya la semana en la Universidad Católica. Así que pasemos al primer bloque. Estamos con el doctor Javier de la Cruz. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, estamos muy felices de tenerlo. ¿Cómo está?
Hola, Jonathan, muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
Excelente, no, felices de tenerlo aquí en Tu Salud en la PUC. Bueno, como lo mencionaba en los titulares, vamos a hablar de el Día Mundial de la Salud, que fue ayer, jueves 7 de abril. Y bueno, voy a empezar con una pregunta más o menos general. Doctor, ¿por qué es importante, tener un día, verdad, para saber por qué es importante la salud, para prevenirla, promoverla en el 2016 con tantas, afecciones que se dan, verdad, a toda edad? Así, ¿por qué es importante, tener esta importancia por el Día Mundial de la Salud?
Mira, te cuento una historia. En el año 1948, la Organización Mundial de la Salud, es decir, diferentes países del mundo se reunieron para determinar políticas a seguir a nivel mundial sobre todo lo relacionado a la salud. ¿Ok? A partir de esa época se vio que era necesario tomar medidas generales a nivel mundial.
Eso fue en 1948.
Uh-huh. A partir de 1948 se determinó que el 7 de abril de todos los años se celebre el Día Mundial de la Salud. Eso es lo primero que te tengo que decir. O sea, Día Mundial de la Salud, celebramos todo el personal de salud que estamos abocados a poder resolver problemas de salud. Bien, y también a hacer prevención. Es por eso que en diferentes años se toca de un tema importante. Este año el tema fundamental es la diabetes. Entonces, en el 2016, que estamos ahora, tenemos que ver y hablar sobre diabetes. Bien.
Ese es el tema, digamos, fundamental de este año. En el 2016. Y cuéntenos un poco, bueno, ¿en qué caso se puede formar la diabetes? A veces uno cree que siendo un poco mayor, tal vez recién se viene a preocupar, ¿verdad? Por comer mucho dulce, que es lo que normalmente se asocia, ¿verdad? Cuéntenos un poco, bueno, cómo podemos hacer para prevenir.
Te voy a asustar un poco para que vean cuál es la magnitud. En la actualidad ya hay niños con diabetes.
Niños con diabetes.
Y ojo, hay tres tipos de diabetes. Pero primero, definiciones, para irnos en orden. ¿Qué es la diabetes? Es un aumento del nivel de glucosa que origina con el tiempo una alteración de la molécula de la insulina. O sea, necesitamos glucosa e insulina para poder dar de comer a todo nuestro cuerpo, a todas las células. La idea es que se incrementa el azúcar y hace que ese incremento de azúcar a la pobre insulina la comience a dañar. Y es decir, se vuelve deficiente. Entonces tenemos un aumento de nivel de azúcar que con el tiempo eso se va a llamar diabetes. Ojo, la diabetes generalmente, como tú dices, es del adulto, del tipo 2 le llamamos. Hay una diabetes del tipo 1. La del tipo 1 es ausencia total de insulina. El pobre páncreas, que es un órgano del cuerpo, ya no produce. Ah. Menos mal que son el 5%. Pero ojo, el 95% de toda la diabetes es tipo 2.
Ah, entiendo, es un problema en realidad de índole mundial.
Yo me formé hace 20, 25 años atrás y diabetes tipo 2 se hablaba en adultos, como tú me decías, 45 para arriba. Te cuento ahora el chiste. Claro. Diabetes tipo 2 ahora hay en niños, pero ¿con qué características? Niños obesos que comen mucho contenido de carbohidratos y azúcares. O sea, esa es la magnitud. Te doy cifras para que veas más o menos cómo está la situación. En el 98, la Organización Mundial de Salud se proyectó para el 2025. Van a haber 300 millones de diabéticos. Ojo, todavía no llegamos al 2025, estamos en el 2016. En el año pasado, terrible. ¿Sabes cuántos millones había? 380 millones de pacientes diabéticos. Y lo alarmante, la mitad. O sea, hay que agregar la mitad de eso, es decir, 190 millones están no diagnosticados.
Wow. Eso quiere decir, ahí más o menos le pregunto, justamente por esta gente que no se diagnostica, ¿verdad? Y también tiene que ver un poco con la prevención, ¿no? A veces en la tarde, cuando ya has tenido clases o has estado, no sé, después del almuerzo, te da siempre ganas de un dulce porque te da, ¿no? Te da un poco de ganas de tener un poco de sueño o esparcirte un poco, ¿verdad? Entonces hay una gran costumbre en el Perú, en Lima, ¿verdad? En los estudiantes, de comer un dulce. Te comes un chocolate, ¿verdad? O una... o qué sé yo, un cheesecake, lo que quieras, ¿verdad? Y eso se va convirtiendo en costumbre. Digamos, ¿qué le podría recomendar usted, profesor, a la comunidad universitaria para prevenir la diabetes?
Ya, te cuento. El gran problema es los niveles elevados de glucosa, de azúcar, como tú me dices, del dulce. El gran problema está en que la gente debe comer moderadamente niveles de dulce. En la actualidad ya se habla de, hay una adicción al azúcar, a los carbohidratos, como tú me dices, del chocolate. Ojo, el chocolate ya no es chocolate, ya no es cacao. Si tú ves los chocolates convencionales que se venden, dice manteca, azúcar y sabor a cacao.
Ya cambió su producción totalmente.
Ha cambiado totalmente. Los chocolates deben decir 40, 60, 70% cacao. Esos son los chocolates que son amargos. Ajá. Feos.
Claro.
¿No? Eso es lo que no. Nosotros comemos azúcar. Ahora, el problema del azúcar es que es adictiva. Es decir, tú comes y quieres seguir comiendo. Y se arma un ciclo a repetición. Y ahí es donde comienzan los problemas.
Claro, y en las gaseosas, además, uno que a veces se muere por tomar una Coca-Cola de medio litro, me parece que el dato de una Coca-Cola de medio litro tiene como 7 cucharadas de azúcar, que es una cantidad demasiado alta.
No lo multipliques por cucharadas. Porque una cucharada son 3 cucharitas. Nosotros trabajamos con cucharitas.
Con cucharitas.
Una gaseosa de X tiene 21 a 23 cucharitas de azúcar. Pregunta, ¿cuántas gaseosas comenzamos a tomar? Inclusive por día.
Claro.
Entonces tú vas a ver una relación. A más consumo de carbohidratos, harinas, más azúcares, comienza a incrementarse la obesidad. Y ahí es donde hay un factor de riesgo. Casi el 70%, 80% de gordos van a ser diabéticos.
Wow, es una cifra muy grande. Entonces, por ahí podría empezar el primer dato a darte cuenta. Si sientes que estás subiendo un poco de peso o sientes que estás comiendo mucho carbohidrato, mucha grasa, podría ser un primer paso para que vayas al médico, vayas al servicio de salud acá y te hagas una prueba para al menos saber si estás diagnosticado, que sería muy importante, ¿no?
Te cuento. Síntomas, lo más importante. Mucha sed, mucha hambre, mucha orina y baja de peso bruscamente.
Esos son los tres síntomas más importantes. Sería muy importante recalcarlos.
Polidicia, polifagia, poliuria y pérdida de peso. Pero es mucha sed, y mucha sed significa que el chico comienza a tomar, o el adulto, no un litro, no dos litros, tres, cuatro, cinco, diez litros.
Muchísima sed,
¿no? Ajá. Orina, por lo tanto orina un montón, claro. Dos, tres, cuatro, cinco litros. Ajá. ¿No? Y tiene hambre.
Excelente.
¿Por qué tiene hambre? Porque el azúcar llega al cerebro y el cerebro dice, dame de comer, y como no responde porque no hay insulina, entonces produce más hambre, más hambre, más hambre. O sea, y ende la azúcar es estimulante del apetito, lo que tú me decías, me provoca comer.
Claro, es como un círculo vicioso, vas aumentando, ¿verdad? Entonces, chicos, la comunidad universitaria en general, a tener en cuenta lo que ha dicho el profesor, el doctor de la Cruz, en cuanto a los síntomas y la importancia de, bueno, no, de darse cuenta de lo que está pasando con nuestro organismo, cuidado con la sed ingente, cuidado con el hambre ingente y siempre hacer nuestro chequeo. Ahorita nos vamos a un corte comercial y volvemos con la entrevista con el doctor de la Cruz.
Corre el rayo escutador. Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadrito, yo solo escucho Zona Pop. Si pasa.
¿Sabías que cada árbol limpia el aire para 10 personas?
Pero cada día, en el mundo, se cortan 10 millones de árboles. ¡10 millones! ¡10 millones! La Tierra está enferma.
Y los seres humanos somos responsables.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿El disque?
Ya fue.
¿Latin Mail?
Ya fue. Britney Spears?
Ya fue.
¿El High Five?
Ya fue. ¿Radio La Radio? Ya fue.
Sonapu,
tu radio por internet.
Buenas tardes, amigos. Nuevamente, mi nombre es Jonathan Díez y volvemos aquí con Tu Salud en la PUC. Nos encontramos en el cuarto piso de la Facultad de Comunicaciones en la Universidad Católica y seguimos acá con el doctor de la Cruz, que nos está contando, bueno, además de la importancia del Día Mundial de la Salud, de, bueno, esta enfermedad ingente, mundial, ¿verdad?, muy grave, que es la diabetes. Así que vamos a seguir con la entrevista y vamos a preguntarle al doctor, ¿cómo se diagnostica esta enfermedad, doctor?
Bien,
cuéntenos.
Te cuento, Jonathan. El diagnóstico es fácil. Es simple y llanamente medir la cantidad de azúcar en sangre. Entonces, cuando llegan los pacientes con todos los síntomas que te he dicho, mucha sed, mucha hambre, mucha orina y pérdida de peso, ya sabemos, cuidado, paciente potencialmente diabético, nivel de glucosa. Cuando se eleva en ayunas más de 126, ya es un paciente con diagnóstico de diabetes. En dos oportunidades tiene que estar elevado. Pero si estamos entre sí y no, hacemos una prueba que se llama tolerancia a la glucosa, se le da una cantidad de azúcar y se evalúa durante las 2 horas. Si se eleva más de 200, diagnóstico, diabetes, se acabó. Ahora, se diagnostica. El problema es, ¿qué pasa con los que no están diagnosticados? Ahí es el gran problema. Ahora, esos pacientes pueden estar 3 años, 7, hasta 12 años caminando, siendo diabético. 12 años siendo diabético.
Toda una vida.
y malogrando todo el cuerpo, porque el azúcar al final daña los ojos, daña el cerebro, daña los nervios. Por eso los diabéticos tienen mucho dolor, porque el azúcar ha dañado los nervios, daña los riñones, daña la piel, baja las defensas. O sea, es todo un caos. Es un envejecimiento muy rápido. Es decir, un diabético tiene 10 a 20 años más de lo que en ese momento es su daño cronológico.
Claro, de ahí de lo que usted dice se deduce la importancia justamente del diagnóstico, ¿verdad? Y doctor, ¿qué le recomendaría a los pacientes que, bueno, ya se diagnosticaron y ya saben que tienen diabetes y, bueno, yo he visto que a veces tienen que estar inyectándose de insulina todo el tiempo y en verdad es un asunto muy delicado, ¿no? ¿Qué le recomienda a alguien que ya está diagnosticado? ¿Cómo enfrentar su vida con una enfermedad tan grave?
Mira, la parte médica no me va a meter. Lo único que te voy a decir es que hay tratamiento, hay insulina para los que ya no responden con tratamiento. ¿Estamos? Pero sí, lo que quiero entrar y detallar es alimentación.
Vital.
Vital. Si tú sigues comiendo harinas en cantidades industriales, el azúcar nunca se va a regular. Llámese harina, lo primero, todo lo que está en sobrecitos.
Claro, todos los químicos y los
producidos. O sea, galletitas, chocolates, todo lo que, los dulcecitos, esos antojos.
Quitarlo, claro, chau, antojos clásicos de la tarde.
Y incrementar el consumo de vegetales. Ya la recomendación mundial es medio plato de vegetales, ensaladas, crudas o cocidas, como mínimo.
Como mínimo, ¿no? Esas vitaminas van a ser muy importantes para nivelar los niveles de azúcar.
Claro, y disminuir la cantidad de carbohidratos. Tu plato lo divides en cuatro, mitad es vegetales, la cuarta parte es carnes o más, y una cuarta parte de ese plato es harinas principalmente de origen vegetal. Ah. O sea, si vas a comer arroz integral. ¿Estamos? Papa con cáscara, es increíble. O sea, todos esos factores van a ser. Bueno, moraleja, consulten a su médico,
claro,
para poder darle un
porque
consejo
es
adecuado.
En el país, en realidad, el asunto de la comida es todo un tema cultural. La gente, bueno, como sociedad estamos muy acostumbrados a comer mucho arroz, a comer mucha papa, a mezclarlo, ¿no? ¿Quién no le gusta el arroz con pollo, con una papa, la huancaína? Estás comiendo una cantidad muy grande de carbohidratos, ¿verdad? Entonces, de ahí un poco se deduce la importancia de la alimentación, ¿verdad? Entonces, doctor, digamos que es muy importante la prevención, muy importante la alimentación, es más o menos para concluir un poco, y en verdad la fórmula es simple, ¿verdad, doctor? Consumir vegetales, mucho vegetales, y disminuirle a esta cantidad de alimentos que no nos hacen bien.
Para terminar, lo que quiero es factores de prevención. Actividad física está demostrado, la dieta, eso es lo principal, la alimentación, ¿no? Evitar el sedentarismo, mucho tiempo sentados, evitar el estrés. Yo creo que esos son los factores más importantes, a moverse, a comer bien.
Claro.
A más vegetales, más salud.
Y bueno, disminuir un poco la comida chatarra, que también es todo un tema, ¿no?
Un poco.
Sacarla de la vida.
Sacarla. Y yo, sinceramente, como miembro de la Católica, diría chau chatarra, chau gaseosas dentro de la Católica.
Claro.
Eso sería un movimiento. Es como el cigarro.
Claro.
Igual el cigarro, ¿no? Había adicción al cigarro, había un montón de cigarros dentro de la Católica, se dio una ley y se acabó todo.
Claro, y eso sirve de cierta manera a prevenir que los chicos consuman, bueno, unas sustancias que son realmente dañinas, realmente, ¿no? Pasando a otro tema, doctor, bueno, justamente hablando en toda la Semana Mundial de la Salud y la importancia que tiene la salud para nuestra universidad, ¿cómo es que la Universidad Católica se preocupa, en verdad, por la salud de sus estudiantes, de sus trabajadores administrativos? Y una de las formas, porque tiene varias la universidad, son los exámenes médicos que le realiza a sus alumnos para más o menos descartar algunas cosas importantes, ¿verdad? Así que me gustaría que nos cuente un poco sobre eso, doctor. Cuéntenos un poco sobre los exámenes médicos que se realizan aquí en la universidad, más o menos en qué consisten y qué beneficios le tienen eso para la comunidad universitaria.
Bien, te cuento, los exámenes médicos que hacemos generalmente son a los ingresantes. Todo ingresante pasa por un examen médico. Nosotros le tomamos placa para descartar tuberculosis, que es uno de los grandes problemas a nivel Perú. Uh-huh. Y si tenemos pacientes, lógicamente se dice hasta aquí nomás, a tratamiento, y regresa cuando está sano. Ese es uno. Y es importante los exámenes para evitar infecciones, que la enfermedad se propague a los otros estudiantes. Está es una obligación en la universidad, y eso está desde que se formó el Servicio de Salud. Ya vamos a cumplir el otro año 50 años, o sea, 50 años que es obligatorio. Creo que nosotros somos pioneros a nivel de todo el Perú de que exigimos que todos los alumnos pasen examen médico.
Claro, es súper importante la importancia de la salud, no solamente en términos de prevención, como usted venía comentando, sino también justamente en parte de la parte médica, en realidad, ¿no? Porque a veces uno, en realidad, no tiene mucha cultura de ir al médico, y el médico, en verdad, no nos gusta ir al médico, no es una novedad, ¿verdad?
Bueno, entonces, yo tampoco, a mí no me gusta ir al médico, con eso usted...
Siendo digo, doctor usted.
Totalmente de acuerdo, eso es cierto, pero bueno... ante esta obligación que todos los cachimbos tienen que venir, yo creo que es una forma interesante para encontrar muchos problemas de salud. En la universidad, en la actualidad, tenemos estudios alimentación, tenemos problemas de sobrepeso, bajo peso, o decir, desnutrición, tenemos problemas de salud mental en chicos con problemas de depresión, tenemos problemas en lo que es comunicación. O sea, son cosas increíbles, la autoestima. Muchos ingresan con problemas de autoestima, problemas de comunicación. Entonces, eso es importante, y desde ahí de que nosotros, con todos los especialistas que tenemos en el campo, con el psicopedagógico, apoyamos a todos esos estudiantes.
Claro, en realidad el Servicio de Salud lo que propone a través de los exámenes médicos y todas las actividades que usted dice es proponer una cultura de la salud en la universidad, en realidad, ¿verdad? Ir al médico no tiene por qué ser feo, no tiene por qué ser incómodo, ¿verdad? Sacas tu cita, llamas al anexo o vas al mismo Servicio de Salud y te sacan la cita en muchas especialidades, ¿verdad? Entonces los exámenes médicos no sirven para los ingresantes, por supuesto, pero también es una manera de motivar a toda la comunidad universitaria a que se acerque al Servicio de Salud para, bueno, si tiene alguna afección, como usted dice, ¿verdad? De todos los casos, porque la universidad de cierta manera es un reflejo de eso, ¿no?
Sí, te cuento, además, aparte del examen médico, cualquier alumno dentro de la universidad que quiera decir, doctor, quiero hacerme un chequeo, encantado, lo hacemos, ¿no? Es más, los deportistas que están calificados también lo controlamos. Los chicos de psicología que van al campo, van a diferentes hospitales, también hacemos exámenes. Entonces, el examen médico en los estudiantes está cubierto. Y salió una ley, más o menos 8 o 10 años, en la cual es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la cual obliga a todas las empresas del Perú a que sus trabajadores pasen examen médico. En el momento del ingreso, durante el tiempo, cada 2 años, y al final es ese, que eso ya dejó de ser obligatorio. Ese examen es importante. Entonces, también, aparte de los alumnos, ya estamos nosotros de hace 5 años atrás haciendo evaluaciones médicas periódicas a los trabajadores, incluso a los docentes. Es obligatorio, por ley, todos tienen que pasar el examen médico. En la actualidad, cada 2 años, los trabajadores tienen que pasar el examen médico, y el que ingresa tiene que pasar el examen médico, que es obligatorio. ¿Qué vemos ahí? Bueno, ¿para qué sirve el examen médico ocupacional? Para ver si tiene alguna enfermedad relacionada al trabajo. Menos mal que nosotros como universidad no nos exponemos a muchos factores que nos pueda perjudicar la salud. No somos una empresa minera, no trabajamos con cemento, con tantas patologías. Entonces, de todas maneras, es importante y sea obligatorio, y el consejo es... Nosotros los citamos y que acudan al Servicio de Salud para que pasen su examen médico ocupacional.
Claro, súper importante, doctor, lo que usted plantea, ¿no? La importancia del Servicio de Salud en la, ¿verdad? En la vida, en realidad, de todos, de toda la comunidad universitaria, ¿verdad? Motivar a los chicos que recién ingresan a no faltar a su cita desde su examen médico, y motivar también a toda la comunidad universitaria.
Y a los trabajadores también.
Y a los trabajadores también, motivarlos, motivar a todos los chicos a que, ¿verdad?, vayan a su examen médico. Y además, si tienes alguna afección, por favor, anda al Servicio de Salud, que está al frente de del CAPU, ¿verdad?, y está al lado de la Tesorería Central. Tan simple como eso, te van a atender con mucha alegría y felicidad cualquier afección que tú tengas. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido una entrevista muy bacán, ¿no? Muchísimas gracias por tenerlo. Bueno, nos vamos a unos comerciales, pero ya viene el doctor Ernesto Godoy para nuestro bloque nutricional y nos va a contar cómo podemos tener una buena alimentación en esta época de verano tan complicada, y con tanto cuidado debemos tener en los alimentos. Así que ya estamos aquí en Tu Salud en la PUC, y ya volvemos luego de estos comerciales.
a way to begin. We inherit sin, and nobody's gonna quench our thirst when the well runs dry.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floren! ¡Escucha Zona PUC!
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad que durante el día de un examen de admisión en la PUC, muchos docentes cayeron intoxicados en pleno examen?
¿Alguna vez has querido un espacio de debate y análisis futbolístico?
¿De datos caletas e información de la historia del deporte rey?
Todo eso lo encontrarás en Toco y Me Desmarco.
Con Guy King y Eduardo Zani, todos los viernes a las 3 de la tarde.
4 años de periodismo deportivo aquí en Zona PUC.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que durante un examen de admisión en la PUC varios docentes se intoxicaron?
Es verdad.
¡Levanta el ancla!
Durante el examen de admisión, el almuerzo preparado por la empresa Sodexo intoxicó a casi todos los docentes que comieron dichos alimentos. Por tal razón, los afectados tuvieron que ser derivados a diversos centros de salud privados. Por suerte, la Oficina Central de Admisión había previsto situaciones de emergencia y dispuso de inmediato de ambulancias y médicos para los afectados. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC en Internet.
Hola amigos de la PUC, estamos de vuelta aquí en Tu Salud en la PUC. Soy Ernesto Godoy, nutricionista del Servicio de Salud. Y bueno, para los que recién nos están escuchando o ya nos escuchaban, recordarles que el objetivo de este programa es promover estilos de vida saludables, ¿no? Mejorar tu calidad de vida, ¿eh? Bueno, ese es el bloque de nutrición, así que arranquemos de una vez. Y vamos a darte tips, recomendaciones y en los programas puedes escribirnos o nos puedes ubicar en nuestro Facebook o en el Facebook de Zona PUC o en el Facebook del Servicio de Salud, ¿no? También nos puedes llamar al anexo 5420, ¿no? Que es el anexo de la cabina. Bueno, la semana pasada salió una nota muy interesante sobre cómo proteger los alimentos en esta época de calor, ¿no? Algo que interesa mucho a los alumnos, ya que la mayoría de los alumnos, de nuestros alumnos, traen sus alimentos desde casa, ¿eh? Así que habían algunas consultas, algunas dudas de cuál era la mejor forma de preservarlos o cómo hacer, ¿no?, lo mejor posible para que el alimento perdure todo lo que se pueda. Y algo que salió hoy muy importante, que resaltó, fue el recipiente, ¿no? La recomendación era de que, bueno, traigan recipientes adecuados, de preferencia que estos sean de vidrio, no de plástico, porque el plástico forma poros, ¿no? El material de vidrio es mucho más fácil de limpiar, tienes menos cantidad de bacterias, no contaminas, y bueno, adicional a eso, que también es importante, promueves el medio ambiente, ¿no? Así que la recomendación sería que traigas los alimentos en este tipo de recipientes, ¿no? La ventaja, además de que traigas los alimentos de casa, es que puedes escoger las opciones más saludables y en las cantidades adecuadas, ¿no? Si eres, por ejemplo, deportista de alto rendimiento o estás en un plan de alimentación para algún objetivo en especial, para mejorar tu peso o tu rendimiento intelectual, puedes escoger opciones que van acorde a lo que estás buscando, ¿no? Es una gran ventaja de que puedas traer alimentos de casa, ¿no? A veces aquí no puedes encontrar todos los que necesitas, así que en casa sería una excelente opción. Y algo también importante es la temperatura, o sea, cómo conservar esos alimentos, ¿no? Obviamente tienes que refrigerarlo, ¿no?, para que estos perduren todo lo posible durante el día, ¿no? Aquí, por ejemplo, nosotros recomendamos mucho cuando los alumnos hacen las consultas de qué traer y cómo traerlo, que el recipiente esté muy bien sellado, herméticamente cerrado, en un tupper o en una estas bolsas tipo Ziploc, que duran, ¿no?, los puedes reutilizar muchas veces. Así usas menos bolsas, ¿no?, y contribuyes también al medio ambiente. Pero es una forma práctica de que puedas traer los alimentos y tengas tus opciones adecuadas para tanto la media mañana o la media tarde, ¿no?, o para tu almuerzo, ¿no?, en el momento que vayas a ingerir tus alimentos, ¿no? Frutas y verduras, también se habló un poco de esto, ya que muchos alumnos mencionan de que no encuentran opciones o de que cuando traen los alimentos o las frutas, bueno, estos se pueden dañar con facilidad, ¿no? Lo mejor o la mejor recomendación es que no troces los alimentos, ¿no?, que no troces las frutas, sino que las traigas enteras, porque al trozarlas, estas pueden malograrse de forma más rápida, ¿no? Lo ideal es que el alimento esté completo, ¿no?, manzanas, peras, granadillas, mandarinas, etc. Pero lo ideal es que siempre traigas una fruta como parte de un plan de alimentación balanceado, ¿no? Muchas propiedades, muchas vitaminas, muchos minerales, va a favorecer obviamente a tu rendimiento en general, ¿no? Si es que también traes ensaladas de verduras, que a veces escasean o no te dan la cantidad que deseas o la cantidad adecuada, también sería genial que puedas traerlos de casa, y la recomendación ahí sería que los traigas sin preparar, ¿no?, lo cual es obvio. Si los traes preparados, el jugo de limón los va a malograr o la preparación posiblemente no te dure mucho, ¿no? Entonces haz lo posible de que aquí los puedas preparar, traes todas sus cosas necesarias para que lo puedas preparar, ¿no? Entonces, como te das cuenta, son recomendaciones muy prácticas, son recomendaciones muy sencillas que lo puedes aplicar todos los días y te va a facilitar bastante el cumplir un plan de alimentación balanceado, ¿no? Sobre todo para que puedas escoger o tener opciones que van más acorde con el rendimiento que estás buscando, ¿no? Es muy conocido por todos ustedes que una alimentación balanceada y de este tipo mejora siempre el rendimiento físico y sobre todo el intelectual, ¿no?, que es lo que la mayoría de nosotros buscamos aquí, ¿no? Si vas a traer sándwiches, de la misma forma, ¿no?, en un tupper adecuado o en un recipiente adecuado, y puede ser cualquiera, ¿no? A veces preguntan, oye, ¿puedo traer de palta?, ¿puedo traer aceitunas?, ¿puedo traer queso? Sí. Lo que te recomiendo es que no traigas embutidos, pan con jamonada, jamón de pavo, jamón de pavita, exacto. Todo eso ya no se recomienda, porque desde el año pasado finalmente la OMS, la Organización Mundial de la Salud, se pronunció en noviembre del año pasado diciendo que todos los embutidos tienen un poder cancerígeno. No es un porcentaje altísimo, pero tiene cierto porcentaje y por lo tanto no se recomendaría dentro de un plan o una alimentación balanceada. Así que si es que hoy día has consumido alguno de esos alimentos, si has consumido esos alimentos el día de hoy en tus sándwiches, por favor omite simplemente los embutidos, ¿no? Así te digan que es embutido con menos grasa, que tiene menos calorías, que tiene más proteínas, igual la categoría de embutido ya hace de que, bueno, se tenga esta probabilidad, ¿no?, de poder generar cáncer. También a veces preguntan, oye, ¿le puedo agregar todas las cremas a los sándwiches? ¿O le puedo agregar todo lo que cualquier aliño, cualquier salsa a mis ensaladas? En teoría se puede aplicar dentro de un plan balanceado que te sientas a gusto y para que no te genere mucha ansiedad, ¿no?, el seguir una dieta que consideres estricta o que pueda hacerlo así. Sí, puedes consumir casi todo, pero debes ser muy cuidadoso con el tiempo en el cual están estas cremas o estas salsas expuestas al medio ambiente. Si lo traes de casa en un recipiente sellado, ¿no?, o consideras que el lugar donde lo consigues tiene buenas condiciones de higiene o buena manipulación, lo puedes aplicar esas opciones. pero si consideras que esta crema, este aliño, pues, está horas, no te lo recomendaría, ¿no? No se recomienda porque la probabilidad de que te puedas enfermar también es alta, ¿no? Si vas a traer jugos también, de preferencia que sean refrescos, no jugos de frutas naturales, a no ser que los consumas muy temprano por la mañana, ¿no? Porque mientras más expuesto esté este alimento, va a perder más propiedades y también se podría malograr. Como bien sabes, las frutas son muy ricas, la mayoría de ellas son muy ricas en vitamina C, pero el tiempo de exposición hace que esta se pierda con mucha facilidad, ¿no? A ver, acá hay una pregunta de ¿por qué da sueño después de comer? Sí, a mí también me pasa a veces con algunas ingestas. Bueno, la explicación de por qué muchas veces la persona siente sueño después de comer es porque al consumir carbohidratos cambia un poco la química de la sangre, ¿no? Es una característica, en primer lugar debemos empezar que es una característica, por así decirlo, normal. Pero se puede intensificar cuando el consumo de carbohidratos es muy alto, ¿no? Por ejemplo, si consumes muchas pastas o si consumes mucho arroz o un menú que tenga mucho arroz y muchas papas y rematas con pan, posiblemente te dé bastante sueño, ¿no? Que posiblemente a alguno de ustedes le suceda. Entonces, si es que deseas que no presentes esos síntomas, lo recomendable es que disminuyas tu ingesta de carbohidratos. Y aquí, por favor, quiero que prestes mucha atención porque no te estoy diciendo eliminar los carbohidratos, ¿no? Que a veces se dice tienes que eliminar el arroz, tienes que eliminar la papa o no tienes que combinar. Bueno, te cuento que no es así. En nuestros siguientes programas, más adelante, vamos a hablar un poco de algunos mitos o algunos tips, ¿no? O si es que las consultas que puedan hacer aquí a nuestra página web las podemos absorber en los siguientes programas. Vamos a tocar todos esos puntos, ¿no? Pero no tienes que eliminar los carbohidratos, ¿no? Eso sí debe quedar muy claro. Lo que simplemente tienes que hacer es reducir un poco la ingesta de tus carbohidratos para que no se genere ese efecto de somnolencia, ¿no? O de que te quedas dormido en las clases. ¿Y por qué no debes eliminar el carbohidrato? Porque este tiene función energética, ¿no? Ahora, esta recomendación, como te das cuenta, es un poco general porque si eres un deportista que va a entrenar fuerte a media tarde o en la noche, no conviene que reduzcas los carbohidratos, ¿no? Entonces acá viene el famoso dependen. O sea, depende de tu objetivo y depende de tus características. Pero al menos ya tienes ese tip para que disminuya esa sensación de sueño post ingesta de alimento, ¿no? Simplemente reduce un poco los carbohidratos. Así que si tu menú es un arroz con pollo contundente o papas con arroz, ¿no? Y tienes mucha actividad intelectual, luego de esa ingesta, ingiere un poco menos los carbohidratos, ¿no? O disminuye ligeramente los carbohidratos, ¿no? Y algunos alimentos que pueden favorecer para esta temporada, ¿no? Que también fue una de las notas que salió en nuestra página web, ¿no? Debido a unas consultas que se hicieron. Lo principal de esta temporada es que, bueno, que si bien está cambiando, aún se mantiene la sensación de calor y por lo tanto hay una buena pérdida de líquidos, ¿no? Se genera una deshidratación. Lo ideal es que optes por alimentos que te aporten una buena cantidad de líquidos y adicional a ellos que también te brinden vitaminas y minerales, ¿no? Mencionamos algunas frutas, por ejemplo, tres de ellas, la piña, el pepino y la sandía, que si bien ya la temporada no es ya de sandía y encuentras poco, te recomendaría sobre todo que le des más prioridad a la piña y al pepino, ¿no? Muy ricas en agua, un alto contenido de agua, muy buenas en vitamina C y como toda fruta también aporta una buena cantidad de potasio, ¿no? Menciono esto principalmente porque la vitamina C tiene muchas propiedades, tanto para rendimiento físico como intelectual, ya que fortalece el sistema inmunológico, ¿no? La vitamina C también, no sé si es que posiblemente algunos de ustedes hayan escuchado el término antioxidante, quiere decir que es una sustancia que promueve la salud de las células, no hace que éstas no se degeneren, que éstas no se dañen. Por lo tanto, a mayor cantidad de consumo de alimentos de vitamina C, vas a tener esas propiedades, ¿no? La propiedad antioxidante. Es más, incluso se conoce, y ya está demostrado científicamente, que los antioxidantes tienen un poder anticancerígeno. O sea, promueven la salud y evitan de que se pueda formar algunas enfermedades, entre ellas, bueno, esta enfermedad maligna, ¿no? El cáncer. Así que más vitamina C a tu alimentación. Y además la vitamina C también promueve la regeneración de tejido. Si es que estás realizando actividad física, eres un deportista, ¿no? Amateur o de competencia, una cantidad o un consumo de vitamina C adecuado va a promover que la regeneración de tu cuerpo sea mucho mejor, ¿no? Ahora, ¿deberías consumir o deberías ingerir en esta temporada gaseosas, jugos, tampicos, cifru, néctar, etcétera y todo eso? No. No es el ideal. Ahora, de que lo puedes hacer, bueno, lo puedes hacer, ¿no? Muchos de mis pacientes lamentablemente lo hacen, pero no es el ideal. Creo que es bueno que todos sepamos la cantidad de azúcar que contiene estas bebidas, ¿no? Que es su ingrediente principal. Una botella de gaseosa aproximadamente te está aportando entre 10 a 14 cucharaditas de azúcar. Una personal, ¿no? Que la personal aproximadamente tienes 500 mililitros, ¿no? Casi como dos vasos. Es como que en un vaso con agua ingieres entre 5 a 7 cucharaditas de azúcar, ¿no? Aproximadamente. Obviamente es demasiado. Entonces, no es recomendable como parte de una alimentación balanceada, ¿no? Como bien conocemos, el consumo de azúcar en exceso promueve enfermedades, entre ellas la diabetes, ¿no? Si es que la alimentación o los demás tiempos de las comidas también tienes alimentos que son inadecuados, posiblemente te estés excediendo demasiado en la cantidad de azúcar que estés ingiriendo, ¿no? Así que lo ideal es que estas bebidas no ingresen. Lo mejor para la rehidratación, agua, infusiones, que son válidas, incluso el café, que es una excelente bebida, ¿no? Y hay muchos mitos con respecto al café, pero hay bastante evidencia científica de que puedes consumir café sin ningún problema. Y todos los jugos y refrescos, sobre todo naturales, ¿no? Entonces, como recomendaciones finales a esta nota de alimentos para el verano y frutas para el verano, en primer lugar, escoge frutas que tengan alto contenido de agua, no las fracciones, ¿no? Si vas a tomar jugos, que no los conserves por mucho tiempo porque se malogran con facilidad. Y las recomendaciones sobre los tuppers, que sean de vidrio, por favor, opta por los de vidrio, no los de plástico. Refrigera bien tus alimentos, y si vas a traer algunos sándwiches, que sean en tuppers o en bolsas que las puedas reutilizar constantemente, ¿no? Bueno, ya estamos por terminar en este bloque de nutrición. Los invitamos a que nos sigan todos los viernes de 4 y media de 4 a 5 en el programa Tu Salud en la PUC. Y cualquier consulta, nuevamente te recuerdo que nos puedes ubicar en nuestro Facebook de Zona PUC o en nuestro Facebook de Tu Salud en la PUC, del Servicio de Salud, ¿no? En nuestro siguiente bloque vamos a estar con nuestra profesora Carmen Kwon y hablando sobre deporte, ¿no? Listo, chao.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Está mi querido Barito. Yo solo escucho Zona PUC. Si pasa.
¿Sabías que cada árbol limpia el aire para 10 personas?
Pero cada día, en el mundo, se cortan 10 millones de árboles. 10 millones. 10 millones. La Tierra está enferma.
Y los seres humanos somos responsables.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿El disque?
Ya fue.
¿Latin Mail?
Ya fue. ¿Britney Spears?
Ya fue.
¿El High Five?
Ya fue. ¿Radio La Radio? ¡Ya fue!
Zona PUC.
Tu radio por internet.
Y continuamos aquí en tu programa Tu Salud en la PUC. ¿Qué tal? Soy Carmen Cuon y empezamos con los deportes. Hola Fernando, ¿cómo estás?
Hola Carmen, he venido aquí a acompañarte un rato en el bloque deportivo, así que muy feliz de estar con la gente y nada, también feliz de estar en una nueva temporada de Tu Salud en la PUC.
Sí, claro que sí. Esta semana hemos tenido varias cosas en temas deportivos aquí en la universidad y creo que debemos de empezar por lo que ha sido el miércoles 6 de abril, el Día Mundial de la Actividad Física. Esta, para aquellos que no están muy empapados sobre el tema, se celebra cada año, cada 6 de abril, y de lo que se trata es de invitar a la población mundial, en realidad, a la realización de ejercicio diario para mejorar tu salud. Eso no implica que tengan que hacer deporte, o sea, afanarse como muchos lo hacemos con algún deporte determinado, sino que al contrario, hagan actividad física para poder estar mucho mejor, ¿no?
Como, por ejemplo, subir escaleras o caminar alrededor del parque. En realidad, la actividad física, como dices, no necesariamente está relacionada al deporte, aunque el deporte es una muy buena opción, digamos, porque te puedes divertir, conocer gente, interactuar con personas, de hacer actividad física, pero como dices, no necesariamente es lo...
Es literalmente movernos, ¿no? Uh-huh. O sea, no estar sentados y nada, metidos en la oficina o cual sea nuestra labor, sino que darnos un tiempo para nosotros, para respirar aire libre, para desintoxicarnos, por decirlo de algún modo, y disfrutar un rato de nuestro momento, ¿no? Ya sea caminando, nadando,
bailando,
subiendo escaleras, sí se recomienda, ¿no? Si tienes la posibilidad, trabajas en un segundo o tercer piso, en lugar de ir por el ascensor, dale, anímate, camina un poquito, está bien eso.
A veces uno vive cerca al trabajo, a la universidad, y se puede dar unos 15 minutitos de ida y 15 minutitos de vueltas para caminar, y sí, le harías un favor a tu salud, en realidad.
Sí, claro que sí, y de poquito en poquito se va sumando, ¿no? Entonces este día realmente lo que promueve es eso, ¿no? Que salgamos a caminar, que bailemos, andemos en bicicleta, nademos, practiquemos algún deporte, lo que sea en realidad, lo que sea. La cuestión es movernos.
¿Y más o menos cuánto es el tiempo recomendado?
Es que yo creo de que un tiempo recomendado depende mucho del estado físico de la persona, ¿no? Uh-huh. De hecho, si es una persona demasiado sedentaria, si tú le dices 30 minutos, que es lo que por lo general se recomienda, cabe la posibilidad de que no pueda, ¿no? Entonces ahí es donde viene la frustración. Yo creo de que lo importante acá es que uno haga la cantidad de tiempo de manera inicial que pueda, con la intensidad que pueda. No nos afanemos en el primer día hacer nuestros 30 minutos a una intensidad, se emocionan al escuchar la musiquita de Rocky, ya quieren subir y bajar escaleras, se ponen a boxear en el aire. No, tranquilos, disfrutémoslo. Lo que deseen hacer, háganlo, pero la cuestión es de que con la intensidad que puedan y en el tiempo que le viene bien, ¿no?
Sí, yo creo que es importantísimo eso, ¿no? Disfrutar esos momentos, porque además de que te hace bien a la salud, también te desestresa, ¿no? O sea, anímicamente te ayuda un montón, pero cuando no estamos acostumbrados siempre cuesta un poquito, ¿no? Cuesta un poquito entrar en el training, entrar en la constancia, que básicamente que es lo que la Organización Mundial de la Salud busca, ¿no? Justamente que sea una actividad física sostenida en el tiempo, no solamente un día que te emocionas y la haces, ¿no? Entonces, buscar eso, ¿no? Buscar una actividad, nosotros recomendamos el deporte entre una de ellas, ¿no? Una actividad que podamos hacer, digamos, de forma diaria, ¿no?
O
varias veces por semana.
No, y aparte que hay muchas actividades, de hecho, a veces en los distritos te promueven, no sé, el tai chi, yoga, ¿no? De hecho, yo también mucho recomiendo los acuaeróbicos, y puedes tener cualquiera, puede ser una persona mayor o un niño, y los niños, pues, la natación les viene, pero más que genial, ¿no? Aparte que liberan estrés, porque los niños, de hecho, no es que no se estresen, también se estresan, ¿no? Caminar ayuda muchísimo, y entonces estas actividades no tienen que ver en realidad con la edad, tiene que ver con el deseo, ¿no? El deseo de hacer deporte, de moverse, de sentirse bien y de disfrutar su momento consigo mismo, ¿no? El momento que uno le determina a uno mismo.
Claro, por ejemplo, nosotros en la universidad, ¿qué tenemos? Felizmente tenemos una universidad grande que nos permite caminar, por ejemplo, ¿no? Podemos proponernos caminar el tontódromo después de almorzar, ¿no? Y vuelta sería una buena alternativa, o subir las escaleras porque tenemos edificios grandes, importantes, ya no usar el ascensor, subir escaleras, eso puede ser otra alternativa. Y los deportes, ¿no?
Sí, tenemos claro una gran cantidad de deportes. Y aparte tenemos la pista
propuesta de salud que realmente está muy bien. La gente que se anime pues puede ir ahí a correr. Igual la universidad tiene bastantes áreas verdes que de hecho refrescan mucho el tema visual, ¿no? Porque a veces correr, por lo menos a mí no me gusta, porque yo cuando he hecho deporte, yo estaba acostumbrada a moverme y no estar necesariamente en el gimnasio. No, hay gente que sí le afana un montón ese tema, ¿no? Entonces hay personas que les gusta correr al aire libre, bueno, ahí tienen una opción, ¿no?
Claro, y también, bueno, tenemos esta pista de salud, ¿dónde se encuentra para la gente que no conoce?
Es la pista que cruza, en realidad está entre el polideportivo y letras. Uh-huh. Y va por detrás, bueno, bordea en realidad la cancha de rugby, la cancha de fútbol, pasa por detrás de la facultad de arte.
Claro.
¿No? Entonces, es una pista que realmente te anima a correr, ¿no? Y la pueden aprovechar y disfrutar de un momento para consigo, ¿no? ¿Qué es lo bueno cuál es el beneficio de la actividad física? Bueno, entre muchos, evita la manifestación de enfermedades como la diabetes, obesidad, osteoporosis, ¿no? Y algunas afecciones cardíacas, ¿no? Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. Otra excelente opción que yo siempre he mencionado, y sobre todo ahora con mis alumnos y alumnas, es ejercitarse al aire libre. Viste que entre los baños de deportes y la cancha de fútbol, ahí tenemos unas barritas, uh-huh, unas paralelas, y entonces ahí he visto muchos chicos y chicas que empiezan a practicar lo que es la calistenia, ¿no? O sea, son ejercicios que lo que hace es que son ejercicios de fuerza, que te ayudan a no perder la agilidad, la flexibilidad, y es básicamente cargar tu propio peso.
Claro.
¿No? Entonces, eso también viene muy bien para la gente que a veces le rehúye a ciertas actividades, pero igual les gusta estar marcaditos y qué sé yo. Bueno, ahí tienen una opción.
Y además, es son ejercicios que los puedes hacer en tu cuarto o en tu casa, digamos, no necesitas no necesitas ir al gimnasio necesariamente, ¿no?
Claro.
Digamos, son ejercicios que los puedes realizar en un espacio reducido. Y bueno, es tan simple como, bueno, ahora tenemos la facilidad del internet, podemos buscar ejercicios en YouTube o ingresar, por ejemplo, a la página web de la universidad. Creo que ahí también hay han hecho algunos artículos,
sí, claro,
sobre el tema.
Y siempre hay muchas sugerencias. Pueden visitar la página de servicios deportivos en el Facebook. Ajá. O www.pucp.edu.pe/deportes, y ahí van a encontrar bastantes opciones, ¿no? Y si es día jueves y son 12:30 o 5:30, en los Jueves Culturales ya sabemos Baila por tu Salud.
El tan exitoso proyecto de servicios deportivos, ¿no? Que en realidad cada vez que paso por ahí veo que conglomera un montón de gente, ¿no? Un montón de gente se anima a bailar y son como danzas aeróbicas o algo así, ¿no?
Sí, claro que sí. Y en realidad no necesitas nada para ir, o sea, no necesitas algún atuendo especial o X cosa, ¿no? Simplemente deseos de bailar, ¿no? Este programa ya tiene 2 años en realidad que en la PUC, y es un éxito, ¿no? Promovido por la profesora Ceci Noriega, que estuvo con nosotros el año pasado. Uh-huh. Y ella nos contó un poco más sobre este exitoso programa, pero que se viene realizando jueves a jueves y realmente con mucho éxito, como lo mencionas, ¿no? Es bonito pasar por ahí y ver pues a 50, 70 personas, hasta mucho más, diría yo.
Capaz
estoy siendo un poco mezquina, capaz hablaríamos de 100 personas tranquilamente.
Menos, yo creo. Sí,
sí, y es gente que se dé el tiempo, libera estrés, la pasa bien, baila y de ahí a sus clases, ¿no?
Claro.
O sea, hacerse a sus clases o almorzar, qué sé yo, a las actividades que tengan que hacer, y les viene pero más.
Y genial, porque conoces gente que le gusta lo mismo que tú y, bueno, vas ahí también departiendo y haciendo un poco de vida social, que también a nadie le cae mal, siempre es bueno.
Claro, y es parte de, ¿no? Es parte de, eso es lo bonito, siempre he dicho, del deporte y la actividad física en general, ¿no? Que te junta con gente que esté en lo mismo que tú, súper súper desenvueltos, y los que no son desenvueltos, bueno, el deporte te ayuda a hacerlo.
Claro. Bueno, uy, se nos está yendo el tiempo, así que volver a invitarlos, ¿no? A participar del programa, a la gente que nos está escuchando, puedes visitarnos en el Facebook de Zona PUC, o también hacernos llegar tus consultas a través del Facebook del Servicio de Salud. Y también estamos bajando los audios, estamos poniendo los audios a su disposición, también en nuestras webs, en la web del Servicio de Salud, sobre todo, tenemos ahí un espacio donde vamos bajando los audios del programa. y nos pueden hacer llegar sus sugerencias acerca de los temas que quieren que tratemos. Claro. y sobre cualquier duda en general.
Dos noticias importantes que se van a desarrollar. El Palete Frontstone, este sábado 9 de abril a las 10, comienza el quinto torneo interuniversitario, en las Losas de Frontstone. El fixture lo pueden encontrar en la página web, se van a jugar sábados y domingos hasta el 24 de abril. Y la última, tiro con carabina, un éxito. Miguel Mejía Miranda, con 592 puntos, ganó el primer control selectivo de la Federación de Tiro. El alumno de mecatrónica logró su mayor marca personal y quedó a un punto del récord nacional.
Mira tú. Qué bien. Así que nuestros deportes, deporte
es tiro con carabina. Miguel, felicitaciones para Miguel. Y también, bueno, entre los, mira, para que te des cuenta cómo viene la PUC y cómo va mejorando y cómo se va posicionando. Miguel Mejía, 592 puntos. En los seis primeros estuvieron tres alumnos de la PUC.
Así que nuestro deporte ya está dando réditos.
Así es. Y en el lado de las damas, Claudia Tufino, medalla de oro en categoría damas, ¿no?
Bueno, qué genial, es una muy buena noticia. Lamentablemente ya nos tenemos que ir porque son las 5 de la tarde. Pero muchas gracias por escucharnos y ya estamos de vuelta el próximo viernes en Tu Salud en la PUC.